Para los que sigan nuestra programación por la guía de la Facultad de Psicología, tenemos que decir que ha habido un pequeño cambio, puesto que hoy estaba previsto que habláramos de las raíces culturales de la agresión desde el punto de vista de la psicología social. En su lugar, y aunque desde esta misma perspectiva, vamos a hablar de grupos coercitivos, de sectas, como comúnmente se conocen este tipo de grupos, de cómo consiguen captar, convertir, en muchos casos anular la personalidad de sus adeptos y retenerlos. Es un tema que nos propone Carmen Huici, profesora del Departamento de Psicología Social de la UNED. Durante las últimas décadas, los medios de comunicación han difundido ampliamente ciertos acontecimientos grupales aislados que, aunque no han tenido una amplia repercusión social, sí han despertado el interés de la población general por su dramatismo. Vamos a recordar algunos. En 1978, suicidio colectivo de más de 1.000 personas en la Guayana francesa. En abril de 1993, suicidio de 85 seguidores de David Koresh en Texas, los llamados davidianos. Al año siguiente, suicidio de 48 miembros del Templo Solar en Suiza. En octubre de 1995, 11 muertos y más de 5.000 hospitalizados a consecuencia del envenenamiento por gas tóxico ejecutado por el grupo La Verdad Suprema en Tokio. Dos meses después, ese mismo año, suicidio de 19 templarios en Francia. Si a estos hechos le sumamos otros menos divulgados, como son las denuncias públicas contra grupos sospechosos de ser coercitivos y las presentadas por particulares en comisarías, en el Parlamento y al propio Defensor del Pueblo, es probable que esta pequeña lista, que ya afecta a miles de personas, se multiplicara de una manera considerable. Para comprender cómo actúan las sectas, los nuevos movimientos religiosos o, como los vamos a llamar hoy, los grupos coercitivos, hay que ir más allá de su propia naturaleza ideológica. Y al margen de las verdades particulares que cada uno defiende, hay que identificar las dinámicas interpersonales y grupales que median en estos grupos. Y eso es lo que vamos a hacer en los próximos minutos con la ayuda de la profesora del Departamento de Psicología Social y de las organizaciones Carmen Huici y de Ana Arias, profesora también en este mismo departamento y gran especialista en el estudio de la coerción persuasiva que se desencadenan en estas organizaciones.
Contamos esta tarde en nuestro programa con Ana Arias, que es del propio departamento. Hola, Ana.
Hola, Carmen.
Que nos va a hablar del tema de los procesos psicosociales en los grupos coercitivos. Uh-huh. Es un tema en el que vienes trabajando desde cuándo, desde hace 10 años más o menos, ¿no?
Sí, aproximadamente 10 años.
¿Y cuál fue tu primer interés en este fenómeno? O sea, ¿cómo empezaste a interesarte por el fenómeno?
Fue una combinación de situaciones, pero fundamentalmente fue un interés, una curiosidad, porque había oído algo de este fenómeno, de cómo se producían transformaciones profundas en la persona, cambios radicales y muy sorprendentes para las personas que rodeaban al adepto. Después comprendí qué era. Y entonces intenté ponerme en contacto con personas que eran estudiosos y conocían el tema, y tuve la posibilidad y la facilidad de ponerme en contacto con una persona, Mercedes Montenegro. Y a través de ella, pues ya fui yo conectando con otros profesionales y otras personas y accedí a la información. Y a partir de ahí, pues a continuación, lo siguiente fue entrar en contacto con personas que estaban siendo víctimas de esta situación.
O sea, de pertenencia a grupos que utilizan la coerción persuasiva como medio para conseguir adeptos y, bueno, a lo que solemos llamar sectas. Quizá me gustaría que hablases de la incidencia de este fenómeno en general, es decir, ¿cuál?
Pues fíjate, en realidad hay gran dificultad para poder dar datos exactos, principalmente por dos motivos. Uno de ellos es que es un fenómeno que se produce de forma oculta, de alguna manera, es de forma encubierta. No es fácil detectar los grupos que están utilizando este tipo de tecnología, no es fácil detectar a las víctimas, como veremos luego, supongo, a lo largo de la conversación. Entonces, como cualquier fenómeno que se produce de forma encubierta y que afecta a un número relativamente pequeño de personas, pues es difícil hacer una estimación exacta. No obstante, ha habido varios intentos y ha habido diferentes estudios, tanto en España como fuera de España, que intentan abordar esta digamos, la magnitud, cuál es la magnitud del fenómeno. Y los estudios se han dirigido en dos sentidos. Una, intentar abordar cuál es el número de grupos, cuáles son los grupos que están actuando en un momento determinado en un país. Y lo segundo es el número de adeptos. Respecto al número de grupos, por ejemplo, las cifras son muy dispersas. En Europa se estima que hay aproximadamente unos 3.000 grupos, pero fíjate, solamente 3.000 grupos que trabajan con una naturaleza o que abordan la coerción desde una perspectiva satánica. Solamente de naturaleza satánica hay unos 3.000 y están afectando aproximadamente unas 20.000 personas. En Francia se estima que hay aproximadamente unos 200 grupos. Estos 200 grupos estarían afectando unas 100.000 personas. En Austria no hay estimación exacta del número de grupos, pero sí se sospecha que hay unas 100.000 personas vinculadas de forma permanente a estos grupos y 500.000 simpatizantes.
O sea, que el fenómeno tiene una magnitud bastante importante, digamos, en cuanto al número de adeptos y
numéricamente, ¿no?
Sí. Y en cuanto a España, ¿cuál es la dimensión de la cuestión? Es decir, ¿cuántos adeptos hay o cuántos grupos hay, mejor dicho?
Bien, pues la evolución es muy similar a la del resto de Europa. En el año 87 hay estimaciones que hablan de 50 grupos, aproximadamente. Posteriormente, en el año 90, se hace un estudio y se pregunta a 5 fuentes diferentes y se calcula que todos ellos coinciden en que hay 19 grupos que efectivamente son grupos coercitivos. Y luego hay 74 más en los que hay cierta diferencia entre las fuentes. Y ya en el año 97 se habla de 200, 300 grupos aproximadamente que están actuando en España.
En España. Bueno, sí. Quizá es que estoy pensando que podríamos tratar de definir, porque a lo mejor para nuestros oyentes no está demasiado claro qué exactamente entendemos por grupo coercitivo, aunque hemos utilizado la palabra secta. Me gustaría que lo definieras. ¿En qué consiste un grupo coercitivo?
Bien, pues si prefieres antes te comento por qué opto por este tipo de terminología. Uh-huh. Porque es verdad que es algo a reflexión, sobre lo que hay que reflexionar, ¿no? Yo creo que la mayor parte de los oyentes probablemente conozcan otros dos términos, que son los que se utilizan habitualmente o se han utilizado con más frecuencia. Uno de ellos es el de nuevos movimientos religiosos. Esta terminología se utiliza principalmente desde la tradición sociológica. Y luego tenemos otro que habla de sectas destructivas, que es el que tú comentabas principalmente, ¿no?
Sí.
No obstante, al final, de las diferentes terminologías, yo opté por utilizar, y otra serie de profesionales, por utilizar la de coerción persuasiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el primero de ellos tiene el de nuevos movimientos religiosos, tiene un problema de falta de especificidad, aparte de cierta imprecisión. Por ejemplo, no son nuevos la mayor parte de los grupos que están actuando, incluso tienen una larga tradición, provienen del siglo pasado. Incluso. Luego, la última excepción, cuando habla de religiosos, el inconveniente que tiene es que hemos observado que no necesariamente estos grupos tienen un carácter religioso. Pueden tener una naturaleza filosófica, científica, incluso terapéutica. Entonces, no es suficientemente adecuado utilizar este término. Cuando se habla de sectas destructivas, que es una terminología que proviene principalmente de la tradición clínica, de la psicología clínica, a nuestro modo de ver, tiene el problema de utilizar, por un lado, el término secta, que es muy ambiguo porque etimológicamente hace referencia a un colectivo, a un grupo que se escinde, que se separa de otro para, en torno a una ideología concreta, de alguna forma manifestando oposición respecto al grupo original. Que, como veremos, no es exactamente el término más adecuado para el fenómeno que estamos tratando. Y luego, cuando se habla de destructivo, pues de lo que está hablando en realidad es de un efecto. Lo que está describiendo es el efecto final o el proceso, la situación a la que llegan las personas que son afectadas por la coerción persuasiva. Nosotros optamos por utilizar el término de coerción persuasiva porque para el psicólogo social lo fundamental es el proceso, los procesos psicosociales que juegan, que están mediando, entre tanto dentro de los miembros de un grupo como en cuanto a su relación con el exterior, ¿no? Con los nuevos adeptos y con otros grupos. Entonces, es preferible hablar de esto. Y ahora ya sí, entonces, podemos definir qué es un grupo coercitivo. Ha habido diferentes definiciones. Yo voy a tomar la que está más ampliamente aceptada, ¿no? Dentro de los profesionales, que sería, es un poquito larga y compleja, porque funde mucha información. Es un movimiento totalitario presentado bajo la forma de asociación o grupo religioso, cultural y otras formas que exige una absoluta devoción o dedicación de sus miembros a alguna persona o idea, empleando técnicas de manipulación, persuasión y control, destinada a conseguir los objetivos del líder, que fundamentalmente son poder y dinero, provocando en sus adeptos una total dependencia del grupo en detrimento de su entorno familiar y o social.
Entonces, si quieres caracterizar así más brevemente cuáles son las características principales de los grupos coercitivos, ¿qué dirías?
Claro, yo creo que lo fundamental es la tecnología psicosocial Es decir, hay una planificación, un diseño de las relaciones que se establecen entre los grupos, todas las acciones, los comportamientos, la ideología va dirigida a lograr, como se dice, un objetivo, que es fundamentalmente la dependencia del adepto al grupo. Y la segunda característica que está implícita en la definición es la intencionalidad. Hay una clara intencionalidad en todo lo que ocurre, en todo lo que le ocurre a la persona que entra a formar parte de un grupo de estas características.
Y cuando hablabas anteriormente, al definirlo, has hecho alusión a la figura del líder. ¿Qué papel juega la figura del líder en estos grupos?
Pues es que efectivamente lo que se ha visto es que el origen de estos grupos, en el origen siempre aparece un líder. Suele ser la persona que funda el grupo, que genera toda la doctrina, la ideología y que genera también las normas de comportamiento, pensamiento, acción, toma de decisiones. Y efectivamente sí se ve que hay una característica común a todos ellos. Todos coinciden los estudiosos en que es un líder carismático, y carismático en el sentido tradicional, es decir, un personaje que domina emocionalmente a sus seguidores.
Y por otro lado, como tal líder carismático tiene la tendencia a... Bueno, o por lo menos lo que propone es una visión distinta de la realidad y pues una visión utópica también, ¿no? Es decir, una idea de cambio frente a la sociedad más amplia.
Mayoritaria, ¿no? Sí, claro, en lo que tú planteas está el elemento fundamental. La oferta que hace el líder necesita una ruptura con el entorno para lograr la dependencia absoluta del adepto hacia el grupo. Entonces, ciertamente lo que propone siempre es una propuesta global, total y transformadora, diferente. Y como tú muy bien matizabas, ¿no? No solamente es una propuesta alternativa, sino que es la propuesta. La propuesta es el camino para conseguir la perfección, llegar a ser la santidad, llegar a ser claro, perfecto. Cada grupo utiliza una terminología peculiar, ¿no? En función del delirio que desarrolla el líder finalmente.
Pues también este líder carismático tendría unas características muy frecuentemente de carácter psicopatológico, ¿no?
Sí, en la mayor parte de las ocasiones se encuentra ese perfil, ¿no? Una persona que tiende a la megalomanía, ¿no? Al dominio absoluto de las personas que le rodean, y una persona que tiende a desarrollar delirios y con una gran capacidad para conseguir que otras personas compartan los delirios que va generando.
Y el proceso de hacerse adepto, ¿es una cuestión de una conversión inmediata o es un proceso secuencial, es un proceso lento? ¿Podrías definir un poco el proceso a través del cual una persona entra a convertirse en un adepto?
Sí, como comentábamos antes, hay una tecnología que se aplica para lograr la conversión del adepto. Luego no es algo que se produzca de manera inmediata y automática. De hecho, lo que sí se ha encontrado es que en todos los grupos hay una especie de pauta, de proceso, como decimos, similar. Tanto es así que se ha podido incluso llegar a establecer una serie de fases. Hay diferentes propuestas, y esto está hecho ya desde los años 50-60, con estudios que se hicieron de Hunter o Lifton, por ejemplo. Yo voy a presentar la más escueta, digamos, porque hay autores que hablan de cuatro etapas, de tres, pero todos finalmente pasan por los mismos procesos, ¿no? Tendríamos una primera fase, que sería la fase de captación y seducción, una segunda fase, que sería de conversión y transformación del adepto, y finalmente la fase de retención, cuando se consigue vincularse definitivamente al grupo.
Y ¿podrías ir definiendo un poco cómo son cada una de ellas,
¿no? Sí, además yo creo que hay un símil que es muy oportuno para describir estas fases. Se podría describir perfectamente como un experimento, ¿no? Las personas que entran a formar parte de un grupo coercitivo y que se ponen en contacto con ellos son sometidos a un experimento. Entonces, cada una de estas fases se podría perfilar en cada una de ellas unos objetivos, ¿no? Unas técnicas psicosociales que se aplican, que serían la manipulación, y finalmente unos efectos. Simultáneamente hay que considerar unas condiciones a controlar. Como todo buen experimento, para asegurarnos los efectos es preciso controlar ciertas variables. Entonces, por ejemplo, en la fase de captación y seducción, pues el objetivo que podríamos definir fundamental es preparar al sujeto para el cambio. Es decir, sabemos a priori que el grupo lo que pretende es ofertar una alternativa, como tú habías comentado. Luego lo primero que hay que hacer es preparar al sujeto para que esté receptivo a este cambio. ¿Cuáles son los subobjetivos que se pueden encontrar aquí. Pues el primero de ellos es destruir las defensas del sujeto, es decir, conseguir que esta persona no active ninguna de las alarmas que habitualmente se nos podrían activar cuando conocemos a gente diferente, a personas con las que no hemos tenido contacto previamente. Es decir, lograr su confianza plena. Otro aspecto que habría que conseguir es perturbar la realidad, desorientar al adepto de alguna forma. Y otro de los aspectos que hay que conseguir es cuestionar, que cuestione su propio marco de referencia. Es decir, que empiece a poner en duda las fuentes que habitualmente utiliza para contrastar información. Su familia, su pareja, sus amigos, sus maestros, etcétera. Todas aquellas personas que hasta ese momento habían sido útiles para tomar decisiones.
Es decir, que cortan con sus redes sociales es uno de los primeros momentos, ¿no? El que la persona, de alguna manera, cuestione todo lo anterior y sobre todo el apoyo social básico, ¿no?
Claro, pero eso no se consigue de la noche a la mañana. Entonces, el objetivo final de la última fase, en realidad de la segunda, es lo que tú comentas, lograr el aislamiento, o físico o psicológico, porque es igual de eficaz. En esta fase lo que se pretende es que empiece a dudar de ellos. Uh-huh. Es el objetivo que se puede
simplemente
alcanzar.
Simplemente la puesta en cuestión.
La duda. Eso es. Entonces, la mejor forma de plantearlo en este momento es, primero, las personas del exterior del grupo no pueden comprender lo que tú estás vivenciando en este momento. Es una de las formas de empezar a relativizar el impacto que puedan tener estas personas. Luego, como digo, este sería el objetivo, pero luego hay una tecnología psicosocial concreta que es la que define exactamente que la existencia de un grupo coercitivo, ¿no? Y esta tecnología sería bombardeo de amor, lo que se ha llamado bombardeo de amor, atracción personal y presión de grupo. Y esto quiere decir que en esta primera etapa, la persona que se vincula a un grupo, las experiencias que va a tener, por supuesto, van a ser experiencias muy positivas, ¿no? Nunca va a experimentar en este periodo una sensación de opresión, de disgusto, de miedo, todo lo contrario.
Es decir, que se están dando aspectos muy reforzantes en la interacción, supongo, ¿no?
Constantemente. Y esa es la tercera parte que define esta primera fase, esta fase, ¿no? Y es cuáles son las condiciones que hay que controlar. Si nosotros queremos bombardear de amor a una persona, si queremos atraerla, si queremos conquistarla y presionarla por parte del grupo, es preciso tener un espacio común, al que para una especie de entorno, una fiesta, por ejemplo, podría ser un sitio adecuado para poder someter a esta persona a toda la tecnología. Es preciso saber exactamente cuáles son sus intereses, porque si queremos conquistar a alguien o parecerles atractivo, es preciso saber de qué le interesa hablar, qué le interesa hacer, qué le interesa leer, etcétera. Entonces, en esta fase siempre, sistemáticamente, se lleva a cabo una evaluación de intereses, un diagnóstico de intereses y preferencias, para inicialmente ofrecer al adepto todo lo que pueda hacer que el adepto se vincule al grupo.
¿Podrías quizás avanzar un poco más en la descripción? Sí. del proceso. La segunda fase, decías, consiste
en la conversión y transformación. Es decir, en este momento lo que se está planteando es que la persona adquiera una nueva identidad, tanto una identidad personal como una identidad social. La tecnología más frecuente que se utiliza ya es, lo como tú comentabas antes, el control del entorno. Es preciso que la persona cada vez dedique más tiempo al grupo y participe en sus actividades. Es preciso también sustituir la escala de valores, y esto es una técnica muy, muy interesante porque va a facilitar mucho el aislamiento social de la persona. Si hasta ese momento, por ejemplo, inversión de valores sería que aquello que antes la persona consideraba divertido, atrayente, ahora se convierte en algo a minimizar, no tiene importancia. Y en su lugar hay otros valores nuevos, otra serie de intereses, preferencias, otra serie de necesidades, una nueva concepción del mundo, una nueva concepción de la persona, una nueva concepción de para qué estamos aquí, por qué y hacia dónde vamos. Son elementos fundamentales. Y bueno, entre otras técnicas que se utilizan serían más técnicas físicas, neurológicas, como prácticas monótonas, repetitivas, alteración de los ritmos fisiológicos. Esto es muy importante, someten a los adeptos a sesiones intensas o bien de conferencias o bien de ejercicios, como decimos, monótonos, ¿no? Con lo que se promociona la vulnerabilidad del adepto, haciendo que sea más fácil que asuma toda la ideología, toda la doctrina que se le está, a la que se le está sometiendo. Y bueno, hay otros muchos aspectos también que habría que destacar. Otra de las técnicas que también es muy importante, porque hacía referencia a algo que comentabas tú, son los cambios en los esquemas de refuerzo y castigo. En estos grupos se empieza a premiar comportamientos que en el exterior habitualmente se castigan, y en cambio se castigan comportamientos que en el exterior se premian. Por ejemplo, sentir afecto por los amigos que no son del grupo, cuidar a las personas que te rodean, ser amable, es algo que dentro del grupo se castiga. Sentir afecto por tus padres, De una forma muy contradictoria, pero se castiga.
Pero concretamente, ¿eso cómo se puede llevar a efecto? Es decir, parece que invertir completamente las pautas de conducta de alguien y romper esos vínculos, hay técnicas estrictas que...
Claro, es una combinación de técnicas, como estamos diciendo. Primero, se genera en el adepto un estado de máxima vulnerabilidad, de confusión, de desorientación. Cuando la persona experimenta este estado, habitualmente lo que hace es intentar explicar por qué, saber qué está ocurriendo. Como estamos diciendo que se ha cortado los vínculos externos o la confianza en los vínculos externos, la persona ya no puede acudir al exterior para explicar lo que le está ocurriendo. ¿Por qué tiene estos estados alterados de conciencia o de emoción? Y entonces la respuesta la va a obtener en el grupo. En el grupo se dice que lo que está vivenciando es un proceso de vinculación, de perfección, está eliminando todo aquello que, pues la avaricia, todas las emociones habitualmente negativas. Entonces, cuantas más dudas va teniendo el adepto, más va preguntando en el grupo. Cuantas más respuestas obtiene, más confirma, primero, su estado alterado de emoción y su necesidad de solución, que se obtiene siempre a través del grupo. Entonces, cuando una persona está en este estado, pues tiene una necesidad urgente de calmar su malestar.
Y es el grupo el que se encarga de hacerlo. Entonces, ¿cómo se va sustituyendo? Porque en algún momento lo que era inicialmente pues el bombardeo de aspectos positivos se va transformando en algo distinto, claro, ¿no? Y se va transformando en algo mucho más coercitivo, mucho más impositivo, ¿no? ¿En qué momento se produce esto?
La coerción aparece desde el primer momento, en realidad, porque se detecta en aspectos muy pequeños. Muy pequeños. Por ejemplo, como decíamos, si una persona asiste a una reunión de grupo y quiere distanciarse 5 minutos, 10 minutos, un momento para estar solo, inmediatamente tiene al grupo encima. Entonces, de alguna forma, que le impide tener momentos de silencio, momentos de descanso.
Y este aspecto coercitivo va aumentando con el paso,
sí,
del tiempo. Es una cosa.
Eso es.
Se va haciendo una pequeña escalada.
Claro, lo que va ocurriendo es el adepto, que se va vinculando al grupo, en principio hace pequeñas concesiones. Por ejemplo, en realidad no me apetecería ir a esta reunión, pero me ha insistido tanto, me lo ha repetido tantas veces y ha sido tan amable que como no voy a ir. Y entonces al principio va a la reunión. El paso siguiente es que participe en las conversaciones acerca de la doctrina y que se posicione. Y también va recibiendo una fuerte presión de grupo. Todo el grupo le mira, espera que hable. Todos han sido muy amables, esto hay que comprenderlo. Uno se siente en deuda con ellos. Aunque incluso al principio piense que lo que están contando son aspectos o cosas muy ridículas. Entonces la presión incrementa hasta que llega un momento en el que el propio adepto participa en la argumentación que se está desarrollando allí y desarrolla nuevos argumentos. Entonces cuando llega a este punto la persona ya es partícipe también de los temores que están promocionando dentro del grupo.
¿Y la fase final que tú señalabas, cómo se puede definir?
La fase de retención sería, es cuando el grupo se propone que esta persona, independiente del lugar físico en el que se encuentre, sea un miembro del grupo. Y para esto lo que tienen que conseguir es convertir en crónicos, por decirlo de una forma comprensible, todos los temores, los miedos, los deseos de perfección, que más que deseos ya se convierten en necesidad, se ha desarrollado la dependencia. Si el adepto es dependiente al grupo, no importa que esté fuera. Siempre que tenga una duda, siempre que quiera consultar algo, va a acudir al grupo para resolver esa duda. Va a seguir haciendo sus ejercicios en casa, va a seguir haciendo, como decíamos, las prácticas monótonas, los rezos, las oraciones, las lecturas, el estudio del material, va a seguir haciéndolo aunque el grupo no esté encima. Y luego cada cierto tiempo va teniendo contactos que pueden ser, hablamos de los más laxos, aquellos que permiten que el adepto viva en su casa.
Sí.
Pero regularmente van teniendo contactos para reforzar toda la doctrina, la ideología y, en definitivas cuentas, esto que sea inaccesible a la influencia exterior y predomine la influencia del grupo.
¿Y cómo se podrían caracterizar a los adeptos? Si es que hay una característica común a ellos, o solamente la conducta, la personalidad, que... ¿Quiénes son los adeptos?
Sí, ¿te refieres previamente a entrar en el grupo o una vez que ya han entrado?
Previamente y después.
Y después. Pues previamente, al principio se pensaba que eran mayoritariamente mujeres, que eran una problemática de jóvenes, pero a medida que se van evolucionando los grupos, se van desarrollando, se observa que, primero, no hay acuerdo respecto a si hay un perfil o no, pero en términos generales sí se puede decir que cualquier persona que sea sometida a una presión sistemática e intensa como están ejerciendo estos grupos, tiene muchas dificultades para resistirse. Entonces no hay un perfil, y de hecho hay determinados grupos que se especializan en captar a mujeres de determinada edad, hay otros grupos que se especializan en captar a intelectuales, estudiantes de universidad, a profesionales. Hay grupos que se dedican a captar a personas que no son creyentes para convertirlas en una religión, precisamente como polo opuesto a, etcétera. Luego no, yo diría que no hay un perfil, ¿no?
Claro, de adepto a grupos, es decir, que todos no. De alguna manera podíamos ser susceptibles a,
sí.
A estas.
Lo que sí tienen en común es un aspecto que yo he observado, es que todos ellos pasan por un momento de crisis, un momento de cambio, cambio de ciudad, cambio de una situación, de pasar de estar estudiando a empezar a trabajar, una ruptura emocional, es decir, un momento de crisis, de cambio, de mayor vulnerabilidad.
Quizá ya tenemos muy poco tiempo, me gustaría que hicieses un par de comentarios finales a esta cuestión de los procesos en los grupos coercitivos.
Pues yo creo que hay varios aspectos fundamentales que además sí conviene recalcar. El primero de ellos es que un grupo coercitivo no se define por la ideología o por la doctrina concreta que mantenga. Es decir, no porque sea religioso, un grupo religioso es coercitivo, no porque sea político, ni científico, ni terapéutico, etcétera. Luego puede adoptar diferentes formas. Yo destacaría también que en todos ellos lo fundamental es la intencionalidad y la aplicación de una tecnología, que es precisamente lo que nos permite hablar de coerción, la tecnología psicosocial.
Muchas gracias, Ana. Tenemos que terminar. Y recordar a los alumnos que nos estén escuchando que tiene mucho que ver esta charla con los temas de influencia y persuasión que les corresponden en esta segunda parte del curso. Muchas gracias.